Pues vamos a hacer un nuevo capítulo de Historia de Laredo con el director del Archivo Municipal, doctor en Historia, Baldomero Brígido Gaviola, que nos vuelve a acompañar en un programa nuevo. Mary, buenos días, bienvenido.
Buenos días, Noé.
Bueno, muchas gracias por acompañarnos. Hace unas semanas, pues poníamos en marcha un capítulo dedicado a los puertos de Laredo, los del siglo XIX fundamentalmente, el que no fue, el de la Soledad, que le llamas tú, el de la Lastra, ¿no? Ambos dos.
Sí.
Y hoy, bueno, pues vamos a por el otro, el que, como no funcionó uno, pues decidieron hacer el otro, que es el que ha llegado hasta este siglo XXI en activo, hasta principios de este siglo XXI en activo, del que hoy nos quieres contar, pues por lo menos sus orígenes, ¿no? Sus primeras, pues, su obra de construcción.
Pues sí. Ya saben que estuvimos con el anterior puerto, el puerto de la Soledad, que dijimos que el nombre venía también por el Cabo de la Soledad, que estuvo durante años, se hizo el túnel, estuvieron 14 años intentando realizarle, los temporales que venían, cada vez que venían con más violencia y acababan con lo poco que estaban haciendo, con lo cual, el 26 de noviembre de 1876, el Ayuntamiento de Laredo, que se reunió en sesión plenaria, solicitó un nuevo estudio de un nuevo puerto en la zona del Canto, tras la renuncia ya definitivamente en esta fecha, en 1876, a continuar con las obras del puerto de la Soledad.
¿Tienes alguna teoría sobre el nombre del Canto? Porque el Canto es un nombre precioso, ¿eh?
Sí, yo creo que la zona del Canto era porque estaba llena de cantos, de esas piedras que todo el mundo conocemos, que la llamamos cantos, toda la parte estaba rellena de esas piedras, y yo creo que el nombre le viene de ahí, de la zona del Canto, donde estaban los cantos, creo yo, ¿eh?
Ya.
Me imagino que habrá otra gente que lo estudie y pueda dar otra mejor versión, pero yo creo que viene de ahí. Entonces, en el ayuntamiento suplica al ingeniero de la provincia se ocupen con la mayor actividad y con el mayor desdén por estudiar un nuevo puerto, que sería el puerto que ya digo, el puerto del Canto, y nombra una comisión formada por Andrés Gándara, Ramón Nates y Alejandro Gándara, que era el presidente de la cofradía, para que empiecen a hacer las gestiones con Santander para poder empezar este puerto. Y también llaman a José María Barreda, que era el de los últimos descendientes de los cachupines, para que, por favor, se pongan con estos tres personajes de Laredo para poder realizar lo que sería el nuevo proyecto del puerto del Canto. El Ayuntamiento de Laredo, ante el desastre aquel que hemos comentado del Muelle de la Soledad y la precaria condición en que se encontraban los pescadores de Laredo, contrató a un ingeniero, el ayuntamiento le pagaba, que era Saturnino Adana. ¿En qué año? En el año 1878, para que realizase la ejecución de un proyecto para la construcción de un puerto pesquero. Es decir, no contaron con ninguna otra autoridad, sino el propio ayuntamiento. El proyecto de este hombre,
Saturnino Adana,
se presenta el 27 de mayo de 1878 al ayuntamiento, tras el examen de la Junta que se había proclamado para estudiarle. Cuando tiene este proyecto, se eleva a la Dirección General de Obras Públicas para su examen, y en este contexto, en noviembre del año 79, de 1879, el Ayuntamiento de Laredo nombra una nueva comisión formada por Wenceslao Marsella, Ramón Carasa y José María Barreda, que se encargarán de activar este expediente tanto aquí como en Obras Públicas de Santander como en Madrid. Así se comienzan unas complejísimas negociaciones con el Estado, que dan sus frutos ya, fíjate, el 20 de abril de 1881, cuando por real orden se aprueba la construcción de un puerto nuevo en Laredo. Estamos hablando del 20 de abril de 1881, cuando ya en el año 78 el ayuntamiento hace un proyecto, es decir, tres años después, con lo cual las cosas iban despacio. Hay unas actas municipales del día 24 de abril de 1881 que se agradece expresamente a los que se consideraban los mentores de este puerto, que, como ya he dicho, era Ramón Carasa, Wenceslao Marsella y José María Barreda, que fueron los que fueron a negociar para la ejecución. Entonces, el alcalde del momento, que era Juan José de la Lastra, da las gracias también al ministro de Fomento, que era José Luis Alvareda, al director general de Obras Públicas, que era el señor Paje, y el ingeniero jefe del negociado de puertos, señor Alévaro, porque ellos fueron los artífices también de que se pusiera en marcha el nuevo puerto de Laredo.
De la Real Orden, vamos, básicamente.
También otros personajes importantes, fueron el conde de Albox y diputado de Santander, que era Manuel Eguilior Llaguno. Todo el mundo sabemos que en Laredo hay una calle a Manuel Eguilior, pero muchos desconocen quién era este hombre, que ayudó muchísimo el puerto en el hacer lo del puente de Treto y otra serie de obras que beneficiaron mucho a la villa.
Bueno, hay discrepo. Lo del puente de Treto, como era de limpias, tiraba para no hacerle.
Yo creo que al principio estuvo con unas reticencias, pero que al final no le quedó otra que apoyarlo porque era un bien para toda la comunidad. Manuel Eguilior era natural de Limpias, llegó a ser ministro de Hacienda durante la regencia de María Cristina de Habsburgo-Lorena y además con el reinado de Alfonso XIII fue ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes y nuevamente de Hacienda, acabando siendo senador vitalicio en España. Y por sus gestiones fue proclamado en el Ayuntamiento de Laredo para que se le nombrara hijo adoptivo de la Villa de Laredo, cosa que se hizo. En este contexto, el inicio de las obras tenía que ser lo antes posible y entonces se redactó el proyecto que hemos dicho y el presupuesto de inicio de las obras, pues en aquel momento era bastante elevado, pero probablemente irrisorio para lo que es la actualidad.
Claro.
¿Saben cuánto costó este puerto, este presupuesto? Pues eran 2.735.411 reales. En sesión plenaria del 24 de julio del 81, de 1881, Juan José de la Lastra y la Corporación Municipal aprueban las condiciones para esta subasta y tenían que publicarlo, por supuesto, en el Boletín de la Provincia y en el nivel y en el periódico de la Gaceta de Madrid, que era lo que es el Boletín Oficial del Estado. También los periódicos locales recogen, dos años después, en concreto en septiembre, el 1 de septiembre de 1883, la subasta diciendo que el día 18 de septiembre de 1881 debe figurar con letras de oro en los fastos de la historia de Laredo, porque empezó con gran ansiedad, con grandes temores, con grandes esperanzas por parte del vecindario y concluyó con el júbilo y contento a que se entrega el entusiasmo de los pueblos, dice el periódico, cuando celosos de su honra y de su prosperidad se realiza algún acto que contribuya a tan laudables deseos. Es decir, estaba más que justificado todo el interés del pueblo porque efectivamente ya se había publicado en el boletín el inicio de las obras del puerto de Laredo y se había confirmado una cantidad. Bueno, en principio esto era un hecho bastante importante para la villa. Pero claro, las obras del muelle iban a pasar por numerosísimos avatares.
Bueno.
La obra comenzó el 22 de abril de 1882 y al final fue licitada en 2.735.111 reales.
Casi 3 millones de reales.
Pues sí. Se celebró una doble subasta para la ejecución de las obras, tanto en Santander, ante el señor gobernador civil de la villa y luego de la provincia, y luego también en la Villa de Laredo. En el domingo 18 de septiembre de 1881 tuvo lugar la apertura de los pliegos de proposiciones para la adjudicación de la obra con varias condiciones por cumplir. Es decir, estamos hablando del año 1881, que llevamos ya 10 años o 15 sin puerto en Laredo. Y entonces el postor que hubiera sido preferido en la subasta debería depositar 10.000 pesetas entonces para poder participar. Y fue el contratista elegido para la ejecución de las obras del puerto, un famoso santanderino que todo el mundo lo conocía, como fue Javier González Riancho, y este hombre nombra a dos personas para que estuvieran en contacto con el propio ayuntamiento, que eran Bonifacio Arechaga y Cesario Garay. Sin embargo, dos meses más tarde de haber cogido la subasta, dice el ayuntamiento de Laredo que no, que cambia a sus representantes y nombra definitivamente a Fernando Gómez San Pedro como representante suyo ante el ayuntamiento de la obra de Laredo. La obra del puerto, como acabo de decir, se licita definitivamente en esos 2.735.111,22 reales y las obras de fábrica consistirán primero en la excavación y en la construcción de un espigón norte, un muelle del norte, un espigón sur, un muelle del sur y la construcción del muelle de cierre. Es decir, que era un proyecto muy ambicioso que Laredo tenía que acometer para poder albergar a todas las embarcaciones de la clase pesquera. Y es curioso porque dice que en el pliego de condiciones que la cantera de donde saquen la piedra es las canteras del Águila, las que sirvieron para el puerto arruinado tras la atalaya. y para las colleras se utilizarán también las piedras de la Alameda y para las mamposterías la que salga del desmontaje que se ha de practicar la misma obra. Es decir, las canteras del Águila. Yo sabía que había unas canteras aquí saliendo del Laredo y la zona del Águila es donde está el Águila. Con lo cual, no sé exactamente si cogieron las piedras de la zona de la Pesquera, las trajeron de fuera o también de los propios recursos aquí de la Villa Costeros. Exactamente, pues no lo sé. Pero vamos, que se utilizaron piedras de la villa, seguro. Y llegó el día más importante, que fue el 22 de abril de 1882, que es cuando se realizó con las autoridades la inauguración solemne de las obras del nuevo puerto, a la que tuvo que acudir y con gran júbilo todo el vecindario de Laredo.
Uh-huh. Iban abril del 82.
Sí, el 22, era sábado además. El 22 de abril del 82 es cuando ya empiezan a poner, por decirlo de alguna manera, la primera piedra. Fíjense lo que hablamos al principio, que en el año 1878 ya el ayuntamiento había hecho un proyecto, 78, y estamos hablando de 4 años después, que es cuando se va a poner ya la primera piedra en el Espigón del Norte, cuyo coste era de 969.438 reales, el Espigón, y el Muelle de Alao, 133.901. Es decir, estábamos en los inicios del puerto, pero claro, hubo numerosos problemas donde desde el año 1882, que acabamos de decir que empiezan las obras, por decir de alguna manera, la primera piedra, y en el año, 2 años después, en el año 1884, había un barco famoso que todo el mundo conoce, que era el Eusebito, que fue el 24 de mayo de 1884 cuando surcó por primera vez un poco lo que era el Muelle del Canto, por supuesto sin finalizar, pero ya era el inicio de algo. Uh-huh. ¿Pero qué pasó? Que cuando llega el Eusebito en 1884 se dan cuenta que hay mucha arena en el puerto.
No me digas.
Entonces, en diciembre de 1884... los vecinos de Laredo se quejan del perjuicio que las arenas están produciendo en el puerto y en los lugares donde está almacenado junto al puerto, solicitando que se trasladen estas arenas por vía del túnel al puerto arruinado. La queja esta de las arenas en el puerto será una sintomatología que acompañó al puerto de Laredo desde su nacimiento y hasta su definitivo cambio, que ha sido recientemente. Es decir, que antes de empezar, por las fotos del momento que están con la construcción del puerto, se ve claramente cómo las arenas lo invaden. Por este motivo, las obras entran en un periodo de paralización, motivados también por el enfrentamiento y la falta de entendimiento entre el contratista y el ayuntamiento, llegando a requerir en el año 1887 el propio contratista al ayuntamiento por medio de 2 instancias para que se le abonasen los pagos que se le debían por los trabajos realizados, y el ayuntamiento por su parte le exigía que continuara con las obras que las tenía abandonadas hacía meses. Estamos hablando de 1887, que en teoría se tenía que haber acabado el puerto 2 años después, pero 4 años después o 6 años después de que se hizo el proyecto todavía había guerras entre el propio ayuntamiento y el contratista, que como ya hemos dicho es Javier González de Riancho, que exigía nuevas cantidades que se le abonaran. Entonces, en abril de 1887, el contratista escribe al gobernador civil de la provincia respecto al puerto de Laredo y dice así: como contratista de las obras del puerto de Laredo, tengo el honor de manifestar a usted que, persistiendo el ayuntamiento de Laredo contratante en no abonarme las cantidades que mensual o trimestralmente corresponden con arreglo al contrato, pues no me ha satisfecho cantidad alguna desde esta fecha, siendo así que he trabajado constantemente las obras, a pesar de la omisión citada al ayuntamiento, me veo obligado contra mi voluntad a suspender los trabajos que solo continuarán lo que resta del mes actual, es decir, de abril del 87. Se queja ante el gobernador civil, pues que no le pagan y que entonces efectivamente se suspenden las obras y se arma un gran alboroto en Laredo entre los pescadores, el ayuntamiento y, por supuesto, el contratista González Riancho.
¿Abril del 87?
El 23 de abril de 1887, que en teoría 2 años después ya había surcado un barco porque habían hecho un espigón. Uh-huh. Pues vuelva para las obras.
Oh.
¿Qué pasó? Que acaba la petición del alcalde al gobernador pidiéndole que decidiera cuanto antes la cuestión que existe entre el pueblo de Laredo y Javier González Riancho. Se quita el del medio. El ayuntamiento se quita y dice que hay un problema entre el pueblo, y Javier González Riancho. Sí, sí, para extender los problemas a todo el vecindario. Entonces, los problemas, estamos hablando del 87, continúan en el año de 1892, cuando una comisión nombrada para liquidar las obras del puerto formada por Wenceslao Marsella, Alejo Bernales, Andrés Gándara y Florencio Pita, dicen y acuerdan, ya digo, en enero del año 1892, abonar a Javier González Riancho 558.500 pesetas que se le abonaban. Fijar también otra deuda de 512.881 pesetas que se le deben a cuenta. Reconocer también otro déficit de 459.297 pesetas y subestar las obras no ejecutadas. A pesar de estos condicionamientos, aún no se dan los trámites definitivos, efectivamente, para acabar la obra. Pues porque al final, pues sí le pagan una parte, reconocen que deben otra y efectivamente, pues las obras...
Claro, es que el señor estaría en la ruina, ¿no? Si había adelantado en obras tanto presupuesto, pues y el ayuntamiento o quien fuera menester no le pagaba, pues la verdad es que no hacía más que reclamar lo suyo, ¿no?
Pues efectivamente, solo hacía reclamar lo suyo y lo que sí que puedo decir, que no sé si sería por esto o por qué, pero le costó la vida, porque muere cuando está haciendo las obras de Laredo. Así, los problemas para la finalización del puerto del Canto seguirán durante un decenio más. Uh-huh. Y así, en 1897, tras la rescisión del contrato del puerto de Laredo con el señor Riancho, es decir, que el ayuntamiento rescinde el contrato, a través del concejal Primitivo Fuentecilla, dice que no son suficientes las cantidades que existen en el ayuntamiento para terminar la obra del puerto. Uh-huh. Fallece este hombre, González Riancho, y el 14 de febrero de 1898 se liquida definitivamente la deuda, no con él, porque ya había fallecido, sino con su viuda y sus herederos. Así presenta el señor alcalde de Laredo el documento por el que se acredita que don Manuel García Obregón, como apoderado de la viuda y herederos del finado don Javier González de Riancho, ha recibido la cantidad de 128.309 pesetas con 85 céntimos, con fecha 16 de enero ya de 1898, y así saldar un poco la deuda que debieran con los herederos por las obras que había realizado en el puerto y también por el bullón, que dice que lo había realizado él.
Mm. Hay una circunstancia de 1894, y es que el Ayuntamiento de Laredo es autorizado a cobrar arbitrio sobre el vino para poder pagar este tipo de obras. Seguramente buena parte del presupuesto para rematar las obras del puerto, el pago de las obras del puerto, viniera por ese arbitrio, por los ingresos de ese arbitrio sobre el vino que le habían autorizado durante 10 años. Y con ese arbitrio se hizo, recuérdalo, Mary, pues entre otros, la antigua cárcel, se hizo también el matadero, se hizo el mercado viejo. Bueno, pues esas obras, esa recaudación, posiblemente esas ciento y pico mil pesetas de ese último pago vinieran también por ahí, ¿no?
Sí, fue el pueblo al final que acabó pagando el pato, como se suele decir, y efectivamente lo que acabo de decir es todo cierto. El ayuntamiento, los arbitrios municipales los dedica a poder finiquitar la obra, pero hay que nombrar otro nuevo personaje que acabe con las obras.
Claro, que las obras están sin acabar.
Exactamente. Entonces, el vecino de Balmaseda, José Eros Santiago, se comprometió en subasta pública a realizar la finalización de las obras del puerto, y el propio ayuntamiento, visto el retraso del inicio de las nuevas obras de finalización del puerto, que le rescinde también el contrato con la siguiente apelación al tribunal. Es decir, que al siguiente que viene también le rescinde el contrato porque no inicia las obras.
Ebro, has dicho que se...
era el vecino de Balmaseda, José Eros Santiago.
Eros.
Ya en 1899, sobre el puerto de la Villa, se dice que quedó enterado el ayuntamiento con gran satisfacción de las afectuosas contestaciones que ha dado el excelentísimo señor Manuel Eguillor Yaguno, senador del reino por esta provincia, y el señor Francisco Saiz Trápaga, diputado a Cortes por ese distrito, participando un agradecimiento por la demostración de consideración de este ayuntamiento en el acuerdo que se tomó para utilizar los servicios de dichos señores con objeto de que procurasen obtener en las Cortes una ley por la que se declare utilidad pública, y además así les mandan un dinero para poder finiquitar todas las obras. Uh-huh. Ya estando Guillermo Ron en la alcaldía, en 1899, hay una moción para declarar de utilidad pública
al puerto
de Laredo, y entonces está Manuel Yaguno y el propio Francisco Saiz Trápaga, que lo presentan en Madrid y lo intentan.
Intentan, porque claro, si lo declaran de utilidad pública, entonces
lo acaba el Estado,
no lo acaba el ayuntamiento, ¿no? De financiar.
Y estamos hablando de 1899. y de 1899 tardan 3 años en convencer al Estado para conseguirlo. Así, el Puerto Laredo, lo que pasa con los de otros pueblos declarados hace muchos años de interés general, que por no emplear sus ayuntamientos los medios para que los respectivos pueblos disfruten de la cantidad que les da derecho tal declaración, están por tiempo indefinido sin consignación para acabar este tipo de obras. Así, el Estado español se hará cargo del mismo el 2 de mayo de 1902, todavía con numerosas obras sin acabar, como la ejecución de las rampas, que se licitaron después, la extracción de las arenas del puerto, que estaba cegado todavía, hecho que nunca se llegará a conseguir definitivamente, porque sabemos que las arenas siguen y en el puerto actual todavía se está dragando, porque hace poco he visto una draga. Es decir, es un mal endémico que nos acompañará.
Que no sobra, no sobra arena, bueno, pues por fortuna, ¿no? Para otros motivos, pero en este caso pues siempre ha sido negativo la arena para la instalación portuaria laredana, ¿no?
Pues ya digo que en 1902 se declaró utilidad pública y ya en abril de este mismo año el alcalde mandó un escrito al diputado y senador Manuel Giorgi Aguno diciendo que le agradece mucho todas las gestiones y el dinero que ha llegado para poder finiquitar las obras del puerto, que como ya digo, el 2 de mayo de 1902, todavía con numerosas obras sin acabar, el Estado español se hace cargo del puerto de Laredo y ya será un puerto de segunda categoría, pero por lo menos ya sabemos que todas las obras ya no dependerán de la provincia, sino también dependerán del propio gobierno español. Y eso ha sido un poco. Luego tengo toda la documentación, que eso igual lo dejamos para el otro día, de cómo se acaba el espigón norte, el espigón sur, y todas las vicisitudes que aún así todavía.
Las rampas se hacen en la década de 10, ¿no? De 1910, ¿no?
Bueno, las reclaman en 1900, a partir de 1904 las reclaman, y sí, de 1904 a 1910, 11, 12, es cuando ya las acaban definitivamente. Porque salía la subasta y volvía a pasar lo mismo, pues que no pagaban al constructor, dejaban la mitad de la rampa sin hacer, o hace una, no hace la otra, y es curioso también con lo del Bullón, es curioso todos los avatares y todos los problemas que surgen, que lo que hacen es retrasar. Yo he visto algún cuadro en 1882, 83, de un señor de Valladolid, que pone descarga de peces de pesca en Laredo, y resulta que están los bueyes andando por mitad de la playa para sacar los bonitos y todo eso. Es decir, que es un tema muy apasionante, interesante, pero fue una desgracia para Laredo, porque desde 1860 hasta 1910, pues no podíamos contar un puerto. Y eso que se armó una gran fiesta cuando en 1884 llegó el Eusebito, pero claro, que ya era un barco de mediano porte que traía maderas de Euskadi, de la zona de Euskadi, y entró un poco, y entonces la gente ya pareció que aquello fue, pero claro, fue un espejismo hasta que igual 10 o 14 años después no se realizara el puerto. Puerto que constantemente tenía los problemas de la arena.
Ha negado, sí.
Y que al final, pues eso ha sido un problema que hemos tenido durante todo el siglo XX.
Y esa bocana, sin la prolongación del muro norte, sin la prolongación de la época de la República, de la Segunda República, del año 31 al 33, era un peligro. En cuanto subía un poco la ola, era un peligro esa bocana, como estaba instalada, porque las barcas, bueno, pues zozobraban.
Podían dar vuelta ahí.
Sí, era muy peligroso, sobre todo salir con media mar, y aquí media mar pues es prácticamente la mitad del año, ¿no? Bueno, pues son algunas historias que te agradecemos que nos hayas venido a contar y clarificar, lógicamente, con este muro viejo que te estoy enseñando ahora en una foto de los años 40 aproximadamente. Ya está hecha la prolongación, pero has dicho que costó casi más de un millón de reales este muro hasta aquí, y luego 200.000 este otro muro. Bueno, la verdad es que es una historia tremenda, un esfuerzo y un sacrificio de nuestros antepasados, pues realmente encomiable, para mantener un puerto que enseguida se anegaba por la arena. Luego, las arenas, estas rocas de aquí, pues que todavía están ahí, ¿no? En buena medida, pues que tampoco, sí que paraban un poco la entrada de arena, pero tampoco le ponían una puerta absoluta. Y bueno, pues una locura, el puerto de Laredo. Bueno, hoy en día, afortunadamente, los barcos entran y salen y entran, hay mucha pesca, hay mucha venta, y el puerto va a más, afortunadamente.
Tiene una foto por aquí que se ve cómo estaba el puerto en los años 30, que ahí está justo la ampliación.
Ah, sí, es verdad.
Y se ve entero cómo está vacío de
seco,
agua,
seco.
En seco. Y todas las embarcaciones sobre la arena, y esto era cuando la ampliación de Miguel
Pino. Bueno, cuando éramos niños, y no tan niños, esa ha sido una foto muy muy típica, ¿no? De las barcas apoyadas sobre la arena, incluso los barcos grandes, ¿no? Pesqueros, apoyados sobre la arena.
Lo importante fue el empuje de los marineros de Laredo, del pueblo de Laredo, que gracias a ellos se consiguió, y es una cosa que sí que tengo que resaltar. La cofradía de pescadores de Laredo, todos los pescadores que tenían unas penurias increíbles, sin embargo, con sus impuestos ayudaron siempre, y con su tenacidad y con su empuje hicieron posible que ese puerto al final se hiciera y que por lo menos Laredo haya tenido un puerto durante toda su historia, desde hace 500 años, pero con numerosas dificultades, ¿eh? Por eso siempre mi admiración hacia la cofradía de pescadores de Laredo y a todo el cabildo por su lucha constante, no ahora, sino desde tiempo inmemorial.
Mary, muchas gracias. Y un recuerdo para aquellos Saturnino de Adana, González de Riancho, que bueno, pues que tanto se opuso a los mandatarios locales, pero era lógicamente porque él había hecho su trabajo y reclamaba su pago, ¿no? O a su delegado en Laredo, que fue Gómez San Pedro, ¿no? Que has citado también en aquellos años difíciles, que se salía también de una situación complicada a nivel político nacional y bueno, pues y económico, no digamos, como toda la vida. Gracias, Mary, y te esperamos en un próximo programa para compartir un poco más de tu conocimiento en la historia de Laredo.
Muchas gracias a ti y, por supuesto, a Radio Laredo y a toda la gente que nos escucha, que me imagino que les interesa la historia de Laredo y es importante.
Venga, hasta un próximo programa.